Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. El Club Voleibol Guaguas, campeón de la Liga 2020-2021 de voleibol, el doblete, está en Gran Canaria porque ya había conseguido la Copa del Rey, el equipo que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. Además, por la vía rápida, ganaron los dos partidos en el Centro Insular de los Deportes y ganaron el encuentro también en Almería frente al Unicaja. Ya está el conjunto Gran Canario llegando a la isla de Gran Canaria. Ya mañana será recibido por el Cabildo Insular de Gran Canaria, posteriormente también en el Gobierno de Canarias, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tendrá los diferentes recibimientos el cuadro amarillo. Campeón, insistimos, de la Liga, de la Superliga Masculina de Voleibol 2020-2021. Al término de la final, cuando acaba de levantar la copa, el Club Voleibol Guaguas, tuvimos la ocasión de hablar con varios protagonistas. Primero con el presidente, con Juan Ruiz.
Presidente, antes que nada, enhorabuena por el título de Liga, a usted y por supuesto a todo el club. Yo tenía dos cuestiones. Una, si usted esperaba tan rápido los éxitos del club después de la vuelta del Club Voleibol Guaguas, y una segunda, si tras la Copa del Rey y tras la Liga, ¿esto va a quedar aquí o usted tiene pensado algo que sea la próxima temporada?
Bueno, en primer lugar, darte las gracias por toda la colaboración que hemos tenido con la Copa este año y contigo en particular. Nosotros pensábamos que teníamos un equipo, habíamos hecho un equipo competitivo para intentar ganar. Nos conformábamos con haber ganado un título y jugar la final, pero hemos tenido el gran trabajo de los chicos y del cuerpo técnico de haber conseguido el doblete y haber quedado quinto en la Recopa de Europa, en la CEF. El proyecto del Guagua es increciendo y el año que viene nuestra meta, aparte de, por supuesto, de los títulos en nuestro país, es ir a trabajar en Europa, a quedar muy alto en Europa. Esa es nuestra ilusión y nuestra meta para el próximo año.
Y también hablamos al término del partido, justo, insistimos, cuando había levantado la copa, el Club Voleibol Guagua, con el técnico, con Sergio Miguel Camarero.
Enhorabuena a ti y al equipo por el título, bueno, por el doblete. En algún momento durante el partido de hoy, viendo la igualdad que supuso el encuentro frente a la Almería, ¿pensaste que a lo mejor llegaríamos al cuarto partido?
Bueno, son partidos muy complicados, es una final y sabes que dentro de un partido puede haber varias situaciones. El primer set se nos fue de la mano, tuvimos un balón para terminarlo y se nos fue. Empezamos muy nerviosos y ya a partir del segundo ya el equipo se empezó a equilibrar en todas sus líneas y creo que ya a partir de ahí ya siempre íbamos por delante del marcador y pudimos sacar ese 3-1 que nos hace campeón.
Enseguida escuchamos a más protagonistas, analizamos ese título por parte del Club Voleibol Guaguas, insistimos que llegará hoy a la isla de Gran Canaria, pero también tenemos que hablar del fútbol. Derrota, y además de qué manera, de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Real Club Deportivo Español, 4-0, cayó el conjunto amarillo. Ya no solo el resultado, sino las sensaciones del partido. Por cierto, Mel habla sobre su renovación también, dice que no hay absolutamente nada, por lo menos a esta hora de la tarde.
Que no piensen que la temporada se ha terminado, pero en la previa no hablamos nada del partido del Español, solo de mi renovación y de otras cosas, y eso sí creo que es un problema, porque la temporada no se ha terminado, la Unión Deportiva Las Palmas no está salvada matemáticamente, así que si me preguntas, yo no renovaba al entrenador, por lo visto hoy, pues no lo hacía, desde luego.
Pues eran las palabras del propio técnico de la Unión Deportiva. En baloncesto, triunfo del Herbalife Gran Canaria por 9 puntos frente al San Pablo Burgos, 83-74, con lo cual sigue todavía esa posibilidad, no es fácil, pero sigue matemáticamente con opciones el conjunto amarillo de poder estar en los playoffs por el título. Fisac habla de un tema que es actualidad. Recuerden que hace muy pocas fechas el director deportivo del Herbalife Gran Canaria en estos micrófonos de la cadena COPE, Willy Villar, señalaba que el cuadro técnico iba a seguir, que Fisac está muy contento con el resto del cuadro técnico, pero hay rumores, por lo menos en las últimas horas, que parece ser que en principio podría no contar Fisac con Víctor García para la próxima temporada. Sobre ello responde el propio técnico del Herbalife Gran Canaria.
Siempre he dicho que este equipo lo entrenamos los dos, somos dos entrenadores que tenemos que tener la misma fuerza, es una persona a la que creo 100% en su trabajo, es un profesional excelente, es de las personas que me he encontrado en este mundo donde realmente lo que es preparación, programación, planificación es un 10, comulgo 100% con él en su forma de ser metódico, en su forma de ser disciplinado y me parece un excepcional entrenador. Y desde el principio hemos dirigido los dos y luego tenemos entrenadores ayudantes y vamos a seguir en esa línea porque es una persona a la que confío al 100% y me parece extraordinario como jugador, como entrenador y como persona.
Pues lo acaba de decir el propio Porfi Fisac. Después lo analizamos todo en la tertulia habitual de los lunes de básquet con Anicel Laudrama y también con Pepón Artiles. Y en la segunda B, en marcha la segunda fase de la competición. Córdoba 1, Tamaraceite 1 y Granada B 0, Las Palmas Atlético 1. Las 2 y 4 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con todo esto que no es poco y con muchísimo más, arrancamos los deportes en la cadena COPE. Lógicamente con el voleibol, empezamos con el conjunto de Sergio Miguel Camarero, con el equipo que preside Juan Ruiz, con el club voleibol Guaguas. Menudo fin de semana más alegre que nos han dado. 3-0 en la final, sin paliativos, consiguió el triunfo, el campeonato de Liga 2020-2021. En definitiva, el doblete, porque ya habían conseguido también la Copa del Rey. Vamos a escuchar a varios jugadores. Este es Alex Fernández, hablando del título de Liga del Guaguas.
Bueno, yo creo un poquito parecido a Moy, ¿no? Parece fácil cuando ves el marcador y los resultados, pero yo creo que parece fácil por la intensidad que le metemos a nosotros, ¿no? El ritmo de competición que tenemos, que se demuestra en todos los entrenamientos. Nosotros, a partir de lunes a jueves, prácticamente son partidos en los entrenamientos, y creo que lo mostramos el fin de semana siempre y nos salen las cosas bien, y gracias a Dios tenemos este doblete tan ansiado que queríamos.
Sí, señor, la Copa del Rey y también el título de Liga. El capitán, el brasileño Moisés César, también estaba contento por el título.
Bueno, nosotros ya sabíamos que Guaguas era un equipo referente y era un equipo que siempre salía campeón de todo que jugaba. Guaguas ahora tiene jugadores muy experientes que ha pasado ya a ser campeón de Liga, ser campeón de Copa, jugar en Europa, y para mí particularmente yo pienso que no pesó. La verdad que eso nos motivó mucho más para reescribir una nueva historia de Ciguagua.
Por lo que decía también el capitán Moisés César en torno a ese título que ha conseguido el club voleibol Guagua. Después hablaremos mucho más de voleibol, del club voleibol Guagua, de la llegada a la isla y de los diferentes recibimientos. Mañana serán recibidos en el Cabildo de Gran Canaria, también serán recibidos en el Gobierno de Canarias, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el título de Liga y también por la Copa del Rey. 2:07 de la tarde, hablamos ahora de fútbol y de la Unión Deportiva Las Palmas. Derrota 4-0, ya no solo el resultado, sino las sensaciones que deja el equipo, ni mucho menos, son las que esperamos para este tramo final de la temporada. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la Unión Deportiva no tan bien. Mal partido, pero las sensaciones, Víctor, es lo que nos preocupa, las que dejamos el fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada, déjame darle las felicitaciones, la enhorabuena al Huevo de Las Palmas por esa conquista del título de ayer, que bueno, lo han vuelto a hacer, ¿no? Lo han vuelto a hacer, sí. ya van bastantes años que dejan el voleibol canario en lo más alto, ¿no? Para mí, mis felicitaciones para ellos. Dicho todo lo cual, pues sí, la verdad es que más que perder, bueno, cuando tú empiezas a la temporada con, sabes que el Mallorca, Girona, Rayo van a estar arriba, pues bueno, entra dentro de lo que puede pasar el perder en Montjuïc, pero no perder de la manera que lo hicimos, ¿no? Creo que Las Palmas ayer no demostró que quiere pelear por más para estar más arriba, y la verdad es que no, a mí no me gustó nada, y sobre todo la manera de perder, creo que y luego ver el hecho de la expulsión de Álvaro Lemos, pues se juntó tantas cosas que la verdad es que ayer el sábado fue un día para olvidar para los aficionados a Las Palmas y para Las Palmas, ¿no?
Sobre todo, Víctor, ¿están pendientes de la renovación o no del técnico Pepe Mel? Yo no sé si ya tiene la decisión tomada del club, pero claro, todos estos partidos pueden desgastar al propio entrenador de cara a la próxima temporada, ¿no?
Bueno, más que desgastar al entrenador, porque entra dentro de lo que puede pasar, que te tengas un partido así, que puedas tener esos partidos, porque no nos olvidemos que no es la primera vez que pasa. Nos ha pasado contra el Castellón, contra el Sabadell, no sé, nos ha pasado el año pasado también, el anterior. Bueno, desde que Pepe me ha cogido el equipo hasta ahora, yo no he visto ningún tipo de evolución, ¿no? Con distintos jugadores al principio de la temporada, que cuando él llegó, ya hacíamos partidos así, ¿no? Y más que va a ser un suplicio para el técnico, está siendo para los aficionados, que para mí es lo más importante que tiene este club, ¿no? Los aficionados, ¿no? Incluso los que no ven el partido, e incluso los que no harán porque no se puede, pero incluso los que no van al estadio, que son fanáticos de Las Palmas, ¿no? Eso sí va a ser un suplicio para ellos si seguimos viendo partidos como el que vimos el otro día. Tú puedes perder un partido, pero tener sangre, ¿no? Tener alma, ¿no? Que eso es lo que pedimos, ¿no? Y el otro día hubo el segundo gol, para mí el reflejo de lo que ha sido toda la temporada, ¿no? Falta de dejadez por parte de Álvaro Lemos, brutal. Y eso son cosas que no, el entrenador no puede permitir. Yo no sé si estos partidos va a servir o no para que el entrenador se quede o no, pero yo lo he dicho en varias ocasiones, si Las Palmas, la idea de Las Palmas es mantenerse el año que viene otra vez, el objetivo es mantenerse, yo no tengo no pensaría en ningún otro entrenador. Ahora, si el objetivo es ascender, de esta manera es imposible. Y no es este año, ni este partido, ni esta segunda vuelta, no, es que así llevamos desde hace tres temporadas, desde que hace tres temporadas cuando se fue Paco Herrera, destituyeron a Paco Herrera y vino Pepe Mel, éramos uno de los equipos con un proyecto ganador, a propósito de lo que dijo el míster el otro día. Éramos un equipo que tenía la plantilla, a Cala, que está en primera división, a Rafa Mir, que está en primera división, ¿quién más estaba por ahí? Timor, que está en primera división. Es decir, había muchos jugadores y era un proyecto y el club hizo un desgaste tremendo, tanto económico como de gestión, para atraer a los mejores jugadores. Teníamos un proyecto ganador y tampoco se hizo nada. Quiero decirte con esto que, bueno, si lo que quiere en Las Palmas el año que viene es mantenerse, pues bueno, yo creo que es una opción de dejarlo, no es descabellada. Ahora, si quieres ascender y quieres estar entre los cuatro primeros, de esta manera, ya te digo yo que no lo vamos a lograr. El equipo más goleado de la categoría, a día de hoy, que es la Unión Deportiva de Las Palmas, no puede ser un proyecto ganado el año que viene de esta manera.
Pues sí, y además que quedan jornadas para acabar. Víctor Afonso, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, saludos para todos.
Hasta luego. 2:12 de la tarde, vamos a seguir analizando la última hora de la Unión Deportiva. Recuerden que cayó 4-0 frente al Español. Ya no es el resultado, sino las sensaciones, que no son las mejores por parte del equipo amarillo durante la temporada, quizás con la irregularidad, pero en particular en partidos clave de cara a acabar también lo más arriba posible, porque ojo, ya no es que va a llegar a playoffs, que no va a llegar a fase de ascenso, sino entre más arriba que de la Unión Deportiva Las Palmas, pues el fair play económico va a ser superior, va a tener un presupuesto mayor en la próxima temporada. También habría que tener en cuenta todo ello. Escuchamos a Mel, al míster de Las Palmas. Lógicamente no estaba contento después de la derrota 4-0 frente a la Española.
Bueno, más que derrota complicada, yo diría que es partido que nos hemos complicado. Bueno, cuando contra un equipo que hace las cosas bien, tú no eres capaz de ganar ninguna de las facetas del juego, solo puede haber un resultado, y es que tienes que perder. Creo que nosotros hoy es un partido para verlo durante la semana, porque ojalá nosotros, cuando juguemos el domingo que viene contra la Ponferradina, a Robert, a Jesse, a Araujo, les dejen pensar fuera del área, controlar y darles espacio. Nosotros eso es lo que hemos hecho con ellos, pero es que luego tampoco hemos estado bien en segundo balón, tampoco hemos estado bien en el balón parado, en todas las facetas del juego no hemos estado bien. Entonces, si luego a eso le añades que ya te quedas con 10, pues la verdad es que peor no puede salir todo.
Pues sí, y además que no es la forma de perder, es decir, el resultado, sino la imagen que dio la Unión Deportiva Las Palmas el pasado fin de semana frente a un equipo que lucha por subir a primera, que lo tiene muy cerquito, o prácticamente lo tiene hecho, el Español. Vámonos hacia la redacción del periódico del diario AS. Don Carlos Moreno Chavanel, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Ya no es la derrota, ya no es el resultado, sino las sensaciones, la manera de perder, ¿no?
Sí, el problema es ese. Evidentemente puedes perder, es el Español, un equipo de primera, una plantilla de primera en segunda división que va a ascender, hablando mal y pronto, con la gorra, un equipo ascensor, y más en estos tiempos de pandemia, donde es de los pocos equipos que no ha notado ese bajón económico, porque ha podido mantener prácticamente toda su plantilla, pero no son las maneras, no se puede perder el partido en 20 minutos. Justo habíamos visto cómo el club había subido un vídeo en las redes sociales donde el técnico advertía de que cualquier fallo o cualquier error se podía cometer, que pudiera cometer el equipo, se iba a convertir en gol en contra, y así fue. Pero es que los fallos fueron realmente groseros en esos primeros minutos, y a partir de ahí remar en contra, y de una manera bastante, como digo, bastante lamentable esos primeros minutos. Y no se puede encarar un partido así, y esa imagen que dio la Unión Deportiva ya te lastra el resto del partido, y uno de esos los partidos para olvidar y a intentar este fin de semana contra la Ponferradina sellar prácticamente la permanencia.
Eso es lo que te iba a preguntar. Ya virtualmente la Unión Deportiva Las Palmas ha conseguido estar en segunda, no va a llegar al playoff de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Yo no sé si es el momento de ir probando cosas, sistemas, jugadores de cara a la próxima temporada, jugadores que pueden ser importantes, ¿no? Y ir también quitando a futbolistas con los que no se cuenta, ¿no?
Sí, está claro. El problema es que todavía no se puede probar grandes cosas del filial, por ejemplo, ¿no? Porque también se está jugando lo suyo en segunda división B, se está jugando su permanencia, pero si el filial, en cuanto el filial ya estuviera salvado, lo ideal sería empezar a subir pibes y poder probar otras cuestiones, ¿no? Otros jugadores futuribles para el primer equipo, está claro, y como bien dices, ya ver que hay jugadores, bueno, está claro que hay jugadores que yo creo que están descartados, posiblemente como casos como el de Aridai, por ejemplo, ¿no? Que es un futbolista al que se le ha dado mil oportunidades y que nunca ha terminado de explotar o de hacer prácticamente nada, y ver otros futbolistas que pudieran ser apetecibles o que pudieran contar para la próxima temporada. Pero también está la cuestión de que el run de cuándo se renovará a Pepe Mel. Entonces también jugamos con ese problema, ese hándicap de que no se termina de dar por cerrada la renovación de Pepe Mel hasta que no certifique matemáticamente la permanencia, como ha hecho siempre Miguel Ángel Ramírez en este tipo de cuestiones, que le gusta, hasta que no esté sellada la permanencia, terminar con estas habladurías. Y así vamos a terminar, yo creo que todas las ruedas de prensa hasta que el equipo lo certifique matemáticamente, pero creo que hace bastante daño al equipo y lo hemos visto durante todas las temporadas anteriores, que hasta que no se selle la renovación del técnico, empieza una deriva que no me gusta nada de los entrenadores o de la plantilla en sí, porque no saben que el que lleva el mando puede estar o no puede estar, y es cierta relajación o cierto detén, ¿no?
Sí, pues habrá que esperar a ver si continúa o no Pepe Mel y a ver si la Unión Deportiva consigue la permanencia y se sientan a negociar. Carlos Moreno Chabanel, muchísimas gracias, un abrazo, buena semana.
Gracias a ti, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. 36ª jornada de liga en la segunda división, se ha jugado casi la totalidad de la jornada, con el Zaragoza 0, Sporting 0, Málaga 0, Fuenlabrada 1, Logroñés 0, Cartagena 1, Ponferradina 2, Lugo 0, Oviedo 0, Girona 1, Mirandés 1, Almería 1, Alcorcón 1, Leganés 2, Tenerife 1, Castellón 1 y el Español 4, Unión Deportiva Las Palmas 0. Para hoy, a partir de las 6 de la tarde, el Rayo juega frente al Albacete en Vallecas, y a las 8 de la noche, el Sabadell recibe al Real Club Deportivo Mallorca. Con estos dos partidos, Rayo Albacete, Sabadell, Mallorca, va a concluir lo que es la 36ª jornada de liga en la segunda división, que por ahora deja como líder al Español y muy cerquita del ascenso. Está con 74 puntos, segundo es el Mallorca con 68 y, ojo, tercero el Almería con 62. Estamos hablando de 12 puntos de ventaja del Español sobre el Almería, es decir, de 4 partidos de diferencia, a falta de 6 para concluir el campeonato. Según lo que ocurra el próximo fin de semana, el Español podría ser ya en la siguiente jornada equipo de primera, algo más de un mes todavía para acabar la competición y el Español podría ascender a la máxima categoría. En promoción estaría el Leganés con 61, Sporting con 57 y el Rayo, con un partido menos que tiene que jugar hoy, con 56, pero ojo, muy cerquita el Girona con 55 y el próximo rival de la Unión Deportiva, la Ponferradina, con 53. Por abajo, con un partido menos, está el Albacete, que es último, con 32, penúltimo el Sabadell con 34, antepenúltimo el Lugo con 36 y en descenso también estaría el Alcorcón con 38. Fuera de descenso está, pero muy pegadito, el Cartagena con 39 y todavía pendientes de sacar algún punto para conseguir la permanencia, Logroñés y Castellón con 40 puntos en la tabla clasificatoria. 2:20 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada. Vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Y no puede ser otro sino el Club Voleibol Guaguas, que ha vuelto y además por la puerta grande, el equipo que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. Primero con la Copa del Rey. Se disputó en la isla de Gran Canaria, en concreto en el Centro Insular de los Deportes, y la ganó el Club Voleibol Guagua. Y este fin de semana consigue el título de liga, es decir, el doblete, al vencer al Unicaja y además en Almería. Había ganado los dos partidos en el Centro Insular de los Deportes y logra el tercer y definitivo en tierras andaluzas para levantar la Copa de Campeón de la actual temporada. Pero ojo, porque ya prepara el Club Voleibol Guagua en los próximos días, irán dando nombres, se irá conociendo quiénes van a formar parte de la plantilla. Quieren hacer un equipo muy potente, fíjense que ya lo es, tiene el doblete, pero también para conseguir cosas importantes en Europa, en la Champions, la próxima temporada 2021-2022. Enhorabuena al voleibol Gran Canario, porque recuerden que el Olímpico ya había ganado la Superliga Femenina de Voleibol, ya fueron finalistas también de la Copa de la Reina, y en masculino, campeones de Liga y campeones de Copa. Enhorabuena al Voli Gran Canario en general, y este fin de semana al Club Voleibol Guaguas en particular.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, que por ser una celebrity clarita, yo no me voy a saltar el turno de la vacuna, ni mucho menos. Ahora, lo que a mí me haría ilusión es que dentro de poco se puedan poner las vacunas en la gasolinera y cuando me toque, me la pusiera cualquiera de los muchachitos monísimos que hay en las estaciones de servicio, kilómetro 13, mujer. Pásate por la estación del servicio kilómetro 13, que tu tío cochito lo merece.
Por cierto, que esta semana va a entrenar todos los días. La Unión Deportiva Las Palmas ya realizó sesión preparatoria en la mañana de hoy en la Ciudad Deportiva. Mañana entrenamiento también, miércoles, jueves, viernes y sábado también sesión preparatoria. El sábado, a la conclusión del entrenamiento, va a hablar el míster Pepe Mel sobre el partido del domingo a las 7:30 de la tarde, que va a jugar frente a la Ponferradina. Partido difícil, partido exigente. También la Ponferradina jugando por disputar los playoffs de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Y la Unión Deportiva Las Palmas tiene que cambiar la dinámica y tiene que mejorar las sensaciones y tiene que conseguir resultados para acabar lo más arriba posible en la temporada actual, con la mirada puesta también en la renovación del técnico Pepe Mel. Ya lo saben que desde el club parece ser que quieren renovar a Pepe Mel. El Pepe Mel también está dispuesto a continuar en la Unión Deportiva la próxima temporada, pero todavía no hay nada oficial, no se han sentado a negociar. Veremos lo que ocurre si se gana la Ponferradina, posiblemente ya la próxima semana puede haber noticias en este sentido, si va a seguir o no y si hay acuerdo o no con Pepe Mel para ser técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en la campaña 2021-2022. 2:23 de la tarde, hacemos una pequeña parada y de vuelta de pausa hablamos de baloncesto. Mucho que analizar del Herbalife Gran Canaria. Primero, la victoria frente al Burgos, 83-74. Y segundo, todos los rumores de esta semana. ¿Seguirá o no Víctor García como técnico ayudante la próxima campaña? Parece ser que también el club, o hay una propuesta encima de la mesa para renovar, tiene contrato la próxima temporada, pero para renovar por dos campañas más al técnico, a Porfi Fisac, y con las opciones o no, veremos lo que ocurre, ya con la calculadora en la mano de jugar los playoffs de ascenso hacia lo que va a ser el título de la temporada actual en la Liga ACB. A vuelta de pausa, lo analizamos todo con Pepón Artiles y con Anicet Labodrama.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Pues ya hemos hablado de voleibol, hemos escuchado a protagonistas, el Guaguas campeón de Liga, también campeón de Copa, por supuesto, el análisis de la Unión Deportiva Las Palmas con la derrota, y ya no solo lo que fue el resultado, sino las sensaciones, las malas sensaciones de la Unión Deportiva frente al Real Club Deportivo Español. Toca ahora hablar de baloncesto, victoria del Herbalife y Gran Canaria, 83-74 frente al Burgos. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Fran Cruz, muy buenas tardes. Bien, muy bien. Aquí, bueno, siempre esperando escuchando con ilusión pues la conversación nuestra.
Sí, señor. Y también aquí está Pepón Artiles. Pepón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta debería ser a los dos. Victoria frente al Burgos, 14 triunfos. Ahora mismo el Manresa con 15. Unicaja con 14, pero con un partido menos. Seguimos vivos en la lucha por el playoff, ¿no?
Sí, hemos convertido la parte tibia de la clasificación en la ACB, la hemos convertido en una parte caliente ahora mismo, es decir, que se ha metido mucha gente ahí en el tema, y el problema es que del 14 al octavo ahí va a haber tortas, y es positivo para Gran Canaria el haber sumado, pero quizás la mala suerte que algunos resultados no nos han dejado estar ahí un poquillo más tranquilos desde el punto de vista de que ha sumado equipos que han apretado muchísimo esa zona, sobre todo porque Andorra es el equipo que menos partidos tiene y es el que quizás pues tiene todavía un margen mayor de juego, vamos a decir, pero bueno, positivo que la situación esté así ahora mismo.
Yo, para mí, hay que felicitar evidentemente el trabajo que se está haciendo para lograr pues todas esas victorias que está teniendo el Gran Canaria Herbalife y ubicarse ahora pues a décima posición, aún con lo que está comentando Pepón también, algunos equipos que tienen pospuesto y aplazado algunos partidos, pero estar con 13 victorias y estar pues a una o dos victorias de el Baxi Manresa ahora, que tiene 15, pues me parece un aliciente para seguir trabajando, pero siempre utilizando la prudencia que muchas veces remarca Pepón, ¿no? De no ilusionarse demasiado, pero bueno, que el trabajo que siga haciendo. Es una muy buena victoria contra el Herrera Burgos, que es el sexto clasificado en la liga en este momento. Buena victoria y se sigue trabajando, y ya está, siendo realista hay que seguir trabajando y que los jugadores sigan elevando su nivel.
Pepón, hace unos días en esta sintonía, además en la cadena COPE, el director deportivo Willy Villar, le preguntamos justo por el resto del cuadro técnico, decía que estaba por fin muy contento con el resto del cuadro técnico, que en principio iban a seguir, que estaban trabajando muy bien, pero hay rumores, por lo menos que han saltado en las últimas fechas, sobre el tema de si sigue o no Víctor García. Ayer Fisac decía que está muy contento con Víctor García, pero claro, hay rumores que dicen lo contrario. Yo no sé cómo va a acabar esto.
Aquí siempre se habla de filtraciones más que de rumores, es decir, que al final es como todo, ¿no? Es decir, que yo creo que Willy dice lo que tiene que decir, ¿vale? Está claro, ¿vale? Es decir, no puede decir otra cosa. El entrenador no puede decir otra cosa, porque si empezamos a hacer comentarios directos de algo que no se sabe, yo creo que es un perjuicio para todo, y esperar un poco a ver cómo transcurren las semanas, ¿no? Yo creo que está claro que cambio van a haber en todos los aspectos, creo yo que van a haber cambios en el equipo el año que viene, en verano sobre todo, ¿no? Y hay equipos que se están empezando a mover, y bueno, para mí es duro decir lo que voy a decir, pero para mí lo del segundo entrenador es más bien un ruido que no se tenía que haber hecho, una filtración que no se tiene que hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? O no, yo no le he dado mucho interés hasta que realmente salga. Es incómodo, pero ya te digo, no es una de esas posiciones del club en las cuales me preocupe mucho. Aprecio a Víctor como canario, pero no es algo que me preocupe, ¿vale? Es decir, me preocupan otros aspectos más que se han ido mejorando, otras cosas que deben mejorarse se han ido empeorando, que algún otro jugador canario pues no esté en la plantilla, o el que está en la plantilla no se le dé la posibilidad de que sume o reste, a otros jugadores se le da la posibilidad de que sume o reste. Hay un montón de jugadores que yo sigo diciendo que vinieron al club y fue una equivocación desde el punto de vista que no están sumando. Los jugadores jóvenes están saliendo adelante. Me preocupa qué puede pasar con esos jugadores el año que viene, porque al final entran en el mercado y nosotros a lo mejor no vamos a poder competir en muchas cosas, ¿no? Y cuando un jugador destaca mucho, un jugador joven, se está viendo con los jugadores que están en Madrid, y eso es muy fácil que alguien con poder adquisitivo eche una red ahí para comprar, ¿no? Para comprar. Y en la situación en la que está el club, pues vamos a ver un poco cómo a todo. Pero ya te digo, me preocupa más el run-run que lo que pueda pasar.
Y otra cuestión, Anicet, enseguida también se la cuestionamos a Pepón, es el del tema de Porfi Fisac. Se está estudiando la posibilidad, parece que lo podrían poner hasta encima de la mesa en los próximos días. Tiene un año más de contrato Fisac, que pueda seguir dos temporadas más, al margen de la que tiene, es decir, tres más en el Gran Canaria.
Para hacer un proyecto de club serio, yo creo que obviamente la primera temporada siempre es como una temporada de evaluación y de ir colocando piezas, ¿no? Es como un ordenador, hay que buscar los componentes. Yo, dado los resultados que se está viendo. Evidentemente hay que estar muchas veces en el vestuario observando, y eso es la función del club a través de su director deportivo, evaluar el trabajo de cada uno, de ahí pues esta posibilidad referente a Pozzo Sisak y también el rumor o lo que se está oyendo referente a Víctor García, ¿no? Es como lo que pasó con el capitán, con Javier Beirán. Nunca se debe filtrar o debe salir a la luz realmente lo que pasa hasta que cada uno decida revelar lo que esté pasando, ¿no? Pero un club de élite, un club de alto nivel, siempre está en fase de remodelación, de mejora. Se evalúa a todo el mundo, ¿no? Aludiendo a lo que acaba de comentar Pepón, cada uno de los jugadores, cada uno de los actores y los entrenadores son parte de la plantilla también. Se evalúa para ver su rendimiento, para ver si su rendimiento podía ser mejor o si es mejor, pues cambiar a otra persona, ¿no? Yo creo que Pozzo Sisak, por su comportamiento, por su talante, su forma de trabajar y lo que se ve como tu planteamiento en la cancha, entre contra cualquiera de los equipos con los cuales se ha enfrentado, tanto en Eurocup como en la ACB, sería lo lógico y lo razonable añadir un año más de contrato. Sabemos que muchas veces se puede rescindir el contrato en muchos momentos, acordando las partes, las condiciones, pero para mí lo lógico sería que tuviera pues dos temporadas más para poder plasmar y llegar como a la finalización de lo que es su propuesta, ¿no? Junto con el director deportivo y obviamente el club. El resto, yo pues estoy en la misma línea que Pepón. Yo estoy a favor de, dadas las circunstancias, que se trabaje muy bien para que desde la cantera haya una vía hasta el primer equipo. Eso es muy bueno para la institución, muy bueno para el patrocinador, para el cabildo y para el propio Herbalife. Sería lo positivo, ¿no? Que haya ese vínculo real con toda la cantera del baloncesto en Gran Canaria. Y entonces, para mí, Pozzo Sisak está haciendo méritos por todos esos aspectos que he comentado.
Pepón, está esa posibilidad encima de la mesa. Yo no sé si se llevará a cabo o no, pero esa opción la está barajando el club. Aparte de la próxima temporada, dos más para Pozzo Sisak.
La temporada es para mi gusto, es mala a razón de lo que se planteó de principio de temporada, a lo que hay, es mala la temporada. La gestión de fichajes y de jugadores fichados y de cortes y todo ha sido pésima. Las filtraciones son pésimas. Tenemos una junta directiva donde se cobra por ser profesional, ¿no? Con lo cual hay que analizarlo todo, ¿vale? Yo creo que hay un propietario que tendría que analizar todo, y con un entrenador que tiene un año más de contrato sin haber terminado la temporada, estar hablando de eso, a mí personalmente, si estuviéramos montados en una moto brutal en la cual estamos arriba, estamos quinto, sexto, hemos ido a jugar la fase final de la Copa del Rey, que eran los objetivos marcados, hemos hecho algo en una competición Europa, en la segunda competición europea, pero al final llegas a semifinales y caes contra un equipo que se ha demostrado que es peor que nosotros, donde el equipo tiene falta de regularidad, donde ha habido jugadores que han sido echados, que fueron contratados en plan estrella, donde no lo sé. Yo si tengo un trabajador que me empieza con un desastre, me mejora un poquito, pero todavía tiene un contrato más de un año, ¿verdad? Yo como empresario digo, yo voy ahora a renovar a esta persona que tiene un año más de contrato, que a lo mejor no la echaron a la calle en su momento porque tenía una cláusula de salida fuertísima. Oye, pues si sale, me imagino que ellos tendrán también una cláusula. Si viene alguien y se la lleva en verano, pues mala suerte. Pero bueno, teniendo un año más de contrato, estar hablando todo esto, yo vuelvo y repito lo mismo. Son tantas cosas que se dicen, que se hacen, que se filtran. La semana pasada, que se van a cargar el equipo de Le Plata, algo que me parece lamentable, penoso, doloroso y es más, de sinvergüenza de cara a la cantera, de sinvergüenza de cara a la cantera, si eso pasa, ¿vale? ¿De acuerdo? Y yo no me corto un pelo, porque tú lo sabes, yo cuando digo las cosas las digo como las siento, como las padezco y lo que creo conveniente, inconveniente, analizándolo todo. Cuando las cosas están bien, cuando están mal, yo no digo que sea un mal entrenador, pero renovarlo por dos años sin haber terminado la temporada y sin saber cómo vas a estar, porque ahora hablamos de esto, pero si dentro de tres días estamos diciendo, no, es que nos vamos a meter en playoff, porque habrá algún batata de los que están por ahí que lo dirá, ¿sabes? Es decir, si tú a día de hoy coges a la afición, le haces una, le pones urnas y van a votar, ¿sería una mayoría positiva o negativa? No lo sabemos. Es que son tantas cosas que yo creo que hay que esperar terminar ya esta temporada, porque es terminar la temporada, empezar a señalar unas bases, que yo creo que el entrenador va a estar, porque si al final estar va a estar, es decir, una, porque el club no va a liquidar el año de contrato, dos, porque yo creo que él tampoco en el mercado hay mucho más donde coger, ¿no? Porque como está la ACB, el año que viene va a ser un año duro para muchísimos entrenadores, ¿vale? Y va a haber mucha gente en el mercado, pero nosotros estamos tranquilos, tenemos un entrenador que el final de temporada la plantilla ido mejorando con todos los errores que han cometido, porque los fichajes, a no ser que me digan que lo hizo el Cabildo, fue el que hizo los fichajes de los jugadores y el que marcó las pautas a seguir en los fichajes, cosa que estoy seguro que no fue así, o que me digan que Enrique Moreno fue el que hizo los fichajes, cosa que no fue así, estoy seguro. Yo creo que hay muchas cosas que analizar, y una vez analice todo eso, hay que ver como cualquier empresa, porque ya siempre hablamos de que esto es una empresa, pues como cualquier empresa, positivo, negativo, negativo, positivo, para eso me quedo como estoy, pero tampoco le doy 2 años más de contrato, que en un momento dado, si la temporada que viene se tuerce o empieza mal, pues mala suerte. Oye, que el año que viene empieza la temporada espectacularmente y nos metemos terceros, como estaba Tenerife, o cuarto, y dices tú, yo tenía que haber renovado el entrenador porque ahora está. Mirar para atrás no tiene sentido, pero mirar para adelante yo creo que es lo mejor que puede hacer el club, y ahora mismo, teniendo al entrenador con 1 año más de contrato, yo creo que no es el momento de estar planteando renovar por 2 años más al entrenador, es decir, tener a un entrenador hasta el 2024 sin saber cómo va a estar todo, a mí me parece una locura.
El tema de Califa, de Diop, Anicet, ¿te sorprende que esté jugando tan poco en los últimos encuentros del Gran Canaria?
No me sorprende, porque yo creo que ahora mismo hay que ir priorizando, porque Oleg Balcerovski es el que más minutos había empezado a tener, y luego es el que más madurez estaba mostrando en cuanto a su acople a la Liga ACB, ¿no? Pero son dos jugadores que son proyectos de club. Yo creo que es bueno que se vaya dosificando a veces los jugadores. Evidentemente, con ese inicio de temporada tan difícil, con tan mal juego, etcétera, pues era normal no atreverse a ponerles en una situación caliente a los dos jóvenes, ¿no? Tanto Ley como Califa. Pero a mí no me sorprende que juegue poco, porque en el juego interior, aunque sea Oliver y Matt, que Matt también sigue desarrollándose como jugador, el entrenador tiene que ser prudente para poner tanto a Oleg Balcerovski como a Califa Diop a cuenta gotas, ¿no? Darle situaciones calientes de responsabilidad, a ver cómo responden, porque también el rol del club y de la plantilla ACB es ir dándole su rodaje a los jugadores que vienen de la cantera, ¿no? Entonces a mí no me sorprende, porque bueno, Balcerovski es el que mejor técnicamente su juego se adapta a la Liga ACB, y Califa aún tiene que seguir creciendo.
Pepón, no por ponerte el dedo en la llaga, ni mucho menos, además has sido jugador del Gran Canaria, sabemos todo lo que quieres al club, aunque has pasado por muchos equipos, Melilla, Bilbao, etcétera. ¿Tú recuerdas, porque noticias e información, imagino que de dentro todos los años hay, otra cosa es que lo sepa la luz pública, salga a la luz pública, ¿tú recuerdas un año con tanta información, con tanta noticia, que al final además se lleva a cabo todo lo que se rumorea?
Yo creo que llevamos muchos años, este año ha sido exagerado, pero el año anterior también, con lo cual de los que entraron nuevos no estaban el año pasado, con lo cual no podemos echarle la culpa, supuestamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es muy duro, es decir, es que es muy duro, porque además, vuelvo y te repito, siempre son cosas en momentos muy puntuales, es decir, cuando nos la estamos jugando contra el Mónaco fue cuando empezó a salir los 2 años más al entrenador, sí. Cuando vuelven a sacarlo ahora, resulta que sale lo de Víctor y expulsan al entrenador y se queda Víctor de primer entrenador durante 10 minutos y algo, 11 minutos, y se gana el partido en un momento complicado, es decir, sabes que son cosas que parece que además siempre pasa, ¿no? Dice, yo escupo para arriba que a mí no me va a caer, y cuando escupes para arriba, por lo general tienes que calcular el viento, la gravedad, el no sé qué, el no sé cuánto, como la mitad de todos nosotros somos ignorantes a la hora de hacer esos cálculos, por ejemplo, yo soy muy, muy, muy tonto en eso, pues me mojo el dedo, soplo y veo para dónde va el aire, es lo más que puedo llegar a hacer, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo, yo creo que hay mucho inteligente que filtra las cosas, se largan, tal, pensando que, lo digo a un amigo, lo tomo en una cervecita aquí, y menos mal que estamos en el COVID, no hay muchas cervezas entre amigos y todo, es decir, que es muy duro lo que está pasando, es decir, pasó con lo de Beirán, pasó con lo otro, es decir, yo lo de Beirán terminará la temporada y yo creo que algo más sabremos cuando termine la temporada, y dirás, ¿pero por qué? Porque todo quedó ahí muy en el aire, yo creo que lo de Beirán al final, si se hubiesen ganado 2-3 partidos en aquel momento clave, Beirán hubiese estado fuera del equipo, ya o apartado, pero pasó una situación en la cual hubo mucha gente que apretó, afición, no sé qué, hubo mucho apriete y no quedó más remedio más que hacerlo, son un montón de cosas, yo creo que se están equivocando por completo todos, y en el tema que estábamos hablando también, lo de Califa y de Diop, hay que tener en cuenta que son jugadores jóvenes, los jugadores jóvenes tienes que tratarlo como joven, para lo bueno y para lo malo, tú no le puedes exigir corregir ni le puedes castigar, es decir, tienes que educarle, como cualquier cosa en este mundo, educar. Entonces es un jugador que se están educando. En el caso de Ole, es un jugador que a priori, a simple vista, es un jugador que tiene muchísima más proyección, que no tenga el físico ni tenga nada, pero es un jugador con más mano, más grande, muy buenos movimientos y va mejorando. Es un jugador preocupante, por lo que te he comentado antes. En el caso de Khalifa, ya te digo, el caso de Khalifa, pues oye, es un jugador que vive mucho de su físico. Yo ha habido partidos en los cuales creo que tenía que haber jugado más contra Mónaco. Yo creo que jugó un minuto nada más y yo creo que era un jugador que a lo mejor hubiese aportado algo de ese físico que tiene. Yo creo que son dos jugadores muy polivalentes los dos, porque te aportan cosas que muchas veces no tiene. Khalifa es intensidad, físico, tal, y Ole es un poco más talento, ¿vale? Mucho más talento, anotador y un jugador con un montón de cualidades. Esos jugadores yo creo que no deberían ser cedidos ni nada y estarán aquí el año que viene si va todo bien, ¿vale? Y después en el caso de Gran Canaria, yo, Gran Canaria es el club de mi tierra. Está claro que hay un montón de cosas que me duelen, que hacen y que te cabrean, como muchísima gente, pero da rabia. Los últimos 4 años, después de la Euroliga, todo esto ha sido un desastre. Entonces yo creo que desde el punto de un desastre porque vamos en caída. Es decir, temporada tras temporada hemos ido en caída, no hemos ido a mejor, hemos ido en caída y hemos retrocedido. ¿Qué hay que cambiar la filosofía? Hay que cambiarla por completo. ¿Que hay que ser sinceros y honestos? Hay que ser sinceros y honestos. Yo, por ejemplo, tengo claro que en el caso de lo que ha pasado con Fabio, o sea, que no me cansaré de decirlo, gente que dice, no, es que es un jugador, es nulo, es malísimo para estar ahí. Oye, ¿por qué sale otro jugador que no es de aquí, que lleva 2 años, te hace 2 tiros que no tocan casi ni aro, uno casi rompe tablero, te sale y se le da la oportunidad y se le da todo, te hace 2 faltas tontas, y lo sientas los 2 minutos? ¿Por qué no se le da esa oportunidad a un jugador que tiene ficha, que has contratado, que tienes ahí, que tal? Son detalles que demuestran que no gusta. Entonces yo, cuando pasan esas cosas, yo creo que en diciembre la situación está un poco complicada y no se atreven, pero yo soy de los que pienso que cuando la situación es complicada hay que sentarse a las partes y ser sinceros y honestos. Pero como Fabio nunca va a decir lo que le habrán dicho, no le habrán dicho, porque nunca lo va a decir, yo creo que el mismo entrenador, el cuerpo directivo, quien sea, tenía que haber dicho que es un jugador en el cual no están depositada la confianza en él, porque no está depositada, y el que me diga lo contrario es que no es honesto, ¿vale? No se cree en él para nada, absolutamente para nada, y al final creo que se le hace daño a una persona, sobre todo, ¿vale? Y que lo tiene que estar pasando mal, porque yo lo conozco a su familia, por suerte, no por desgracia, los conozco, y sé que son personas que han vivido el baloncesto toda su vida, han estado vinculados ahí, y le duele, ¿sabes? Es doloroso, tanto para el jugador como para todo el mundo, y para los aficionados que lo respetamos, porque yo respeto a todos los jugadores que están ahí dentro, a todo el cuerpo técnico. Después doy mi opinión de lo que yo veo o como yo siento las cosas, pero mi opinión es una como otra cualquiera, es decir, al final la pongo encima de la mesa porque es lo que ustedes hacen, la suerte que tienen ustedes, tienen a Nice, me tienen a mí, yo soy un poco más burro, Nice es un poquito más comedido en todo, más educado.
Es un lujo tenerlo, ¿qué crees que te diga?
Claro, pero yo creo que es bueno incluso, ¿sabes? Es decir, que porque yo a veces digo cosas y después cuando cuelgo, digo, baño, yo analizo lo que dice Nice, yo analizo mucho.
¿Te arrepientes, me pongo, no? Después.
No arrepiento, que va, no, lo contrario, lo digo más alto si hace falta, pero sí analizo la otra opinión de decir las cosas, de verlas, y te ayudan un poco a tener un poco la mezcla necesaria para poder hacer, yo diría, auténticas burradas, tú lo sabes, me conoces, es decir, diría auténticas cosas que no comparto. Yo no comparto que un club como este tenga gente que son casi como funcionarios, ¿sabes? Que llevan años aquí cobrando un salario y que realmente, si tú coges los números de los últimos 4 años, en cualquier otra empresa yo hubiese habido un ERE, así de claro, hubiese habido un ERE. Aquí no, porque oye, es el deporte, todo diferente, pero creo que este verano va a haber un punto de inflexión en el cual pueden cambiar muchas cosas, sobre todo porque lo va a marcar un poco el propietario actual y la crisis económica que hoy leí una noticia que dice que el turismo, lo que es el, ha descendido los ingresos en España en un 65%, ¿sabes? Es decir, casi un 70%. Entonces zonas como Canarias, en muchos sitios que dependemos del turismo, el cabildo no le quedará más remedio, y a Tenerife le va a pasar, creo también, ¿vale? Va a tener que tener mucho más en cuenta los presupuestos.
Pero para añadir algo rápidamente, ¿sí? Juanfran, perdona, la conyuntura actual exige que se haga mucha, llevando la idea que está comentando Pepón hacia adelante, ¿no? La conyuntura actual exige que realmente el deporte profesional sea profesional y que se vea gestión, porque lo que está describiendo Pepón está pasando en muchos clubes. Estáis todos al corriente de lo que está pasando aquí en Málaga con el Unicaja, con sus 2 patrocinadores, la Fundación y el Banco, y luego lo que va a pasar, por ejemplo, con el San Sebastián,
Lo que se está haciendo quizá en Burgos, que lleva ya varios partidos, pues con muchos problemas, evidentemente el COVID afecta mucho. Lo que puede pasar en Sevilla, muchas cosas que se pueden reestructurar con lo que se ve en fútbol, por ejemplo, ahí pues movimientos que exigen justamente para adaptarse a los nuevos, la nueva realidad, tanto estructural como institucional y sobre todo económica. El deporte profesional se tiene que adaptar a los tiempos y que se sea realmente profesional y con estructuras de gestión verdadera.
Claro, lo que pasa, Anicet, en ese sentido, y como dice Pepón, todavía todo en el aire respecto, y en concreto, bueno, la sociedad en general, pero en el baloncesto en particular, y a lo mejor hablando en concreto del Herbalife Gran Canaria, hacer contratos a largo plazo como el de AJ Slaughter, también el caso de Albici, que tiene un más uno, o Fisac, que se está estudiando la posibilidad que tiene uno, dos más. Viendo la coyuntura actual, ¿sería lo propicio por parte de un equipo de élite?
Hay que replantearse primero la cultura de lo que es el club, es decir, la imagen, lo que se vende realmente del club, asociado al Cabildo, asociado a la isla Gran Canaria y todas las Canarias, con lo que son sus fuentes y lo que realmente produce ingresos para lo que es la isla y cada una de las familias en la isla. Entonces, hay que hacer un replanteamiento en cuanto a la estructura del club, cómo debe funcionar, y evidentemente se lleva a lo que es el contrato, el vínculo de cada uno de los trabajadores con la entidad. Evidentemente, plantearse, yo estoy a favor de que siga por Fisac, por la forma de trabajar que sé que él tiene y lo que se ve, y teniendo en cuenta los jugadores ahora mismo en la plantilla ACB que se está desarrollando, sobre todo Oleg Bacharovsky y Khalifa Diop, junto con los jóvenes que en algún momento pues o han entrenado o se ha planteado que estén con el primer equipo por lesión o lo que sea, el caso de Jan Montero, que sigue siendo muy joven, pero también el caso que ha apuntado Pepón de Fabio Santana, ¿no? Yo, para mí, para que el público, la ciudad, lo que es toda la isla de Gran Canaria, se vincule y sienta el club suyo, tiene que haber un mayor vínculo entre todo lo que es la cantera, porque todos los jóvenes, las jóvenes empiezan en la cantera, tiene que haber un camino hacia el primer equipo, que es lo que representa, ¿no? La entidad principal, el modelo, el espejo en el cual todo el mundo se mira para seguir creciendo. Entonces, en Fabio Santana, como todos los de la cantera, tienen que tener realmente una oportunidad de poder jugar, no solamente por cupo, pero por méritos y porque se ha hecho una muy buena formación y oportunidad de competición para madurar en la base, ¿no? Entonces, pues habrá muchos movimientos que se deben de hacer durante este verano.
En ese sentido, Pepón, y hablando de lo que tenemos en el aire, de toda la situación actual, de lo que puede suceder en el mundo del deporte, en el baloncesto en particular, ¿sería positivo vender el club que estuviera en manos privadas?
Eso se habla, se habló, se habló, se ¿verdad? Interesó tirarme la piedra a mí en la cabeza porque sabían que tenía morder la lengua, ¿vale? Porque interesó, tú lo sabes, igual que yo, ¿vale? De acuerdo. Interesó, ¿vale? De acuerdo. Hubo interés porque a lo mejor mucha gente no era capaz de mojarse o lo que sea o decir las cosas como las sienten. Yo lo tengo claro y lo sigo diciendo, yo como dice, esto tiene que ser algo ya privado y pasar a manos privadas, es decir, es que no, es un sinsentido, es decir, si no hay ayuda, si tenemos los problemas que tenemos, la hostelería cerrada, los hoteles cerrados, las ayudas a los autónomos, las ayudas a las empresas, ahora resulta que las ayudas el Estado se las pasa directamente a las comunidades tienen que gestionarlas. ¿Cómo justificas tú, por decirte algo, que te llegan 10 millones de euros para esto y tú estés invirtiendo 8 en un deporte, vamos a decir, profesional, no amateur? Oye, pues igual la empresa de galletas Canaria X, ¿vale? Por no dar nombres, ¿no? Pues no están tampoco costeando publicidad mejor en la radio, pero bueno, tiene que echar 20 personas a la calle, o alguna empresa canaria tiene que echar 25 personas a la calle, o sea, yo creo que todo eso va a generar la obligatoriedad de buscar una solución y una salida a eso. Claro, si después tú te sientas en una mesa y te dicen que sí, que se hace una auditoría del club, pero que hay una cosa que se llama la marca Gran Canaria, que yo pensaba que Gran Canaria era una isla, ¿sabes? Que ahora es una marca, ¿vale? Es decir, entonces que la marca Gran Canaria cuesta no sé cuánto, ¿sabes? Sí, tienes hasta miedo de decir marca Gran Canaria, no vas a hacer que me vayan a coger a alguien y me vaya a decir, oye, que pagan de derecho de autor, ¿sabes? O de derecho de creo que es muy, todo es muy no querer soltar algo, querer agarrado, pero el que tenga que entrar va a tener que estar cogido también de la mano de la otra parte, que es el cabildo, es decir, el propietario del club, el cabildo. Hablamos del propietario del cabildo, tienen que estar cogidos de la mano. ¿En qué medida? En una medida de apoyo, de ayuda, de algún tipo de ayuda de financiación, que entren en empresas de una manera, que sean empresas que estén vinculadas a nuestra tierra, que valoren nuestros valores, lo que es el ser canario, ¿vale? Y todo eso, pues un poco ir empujando. Si eso se consigue, oye, pues quizás ese dinero, pues hay personas en Canarias que no, aunque yo voy a hablar de Gran Canaria porque no estamos, ¿vale? Que no pueden pagar el IBI, no pueden pagar el agua, no pueden pagar la luz, no pueden pagar esto, no pueden pagar lo otro, porque no llegan a final de mes y tienen que entrar a echarle una mano a esas personas. Pero claro, ¿cómo justificas tú que no puedes porque hay una parte de tu fondo importante, porque es un porcentaje altísimo para una isla, que se está invirtiendo en deporte profesional? No tiene ningún sentido. Por eso cuando me dicen, no, quitamos el LED plata. ¿Qué puede costar el LED plata? Si es tener jugadores canarios, tener un tema de formación, de creación, de tal. Aquí hablamos de Jan Montero. Yo antes decía, Jan Montero me parece perfecto, un buen jugador que tú quieras. Ponga Javi López. Está Alberto Moreno. Es que jugadores que tú dices, oye, Alberto Moreno, un jugador que... Pero mira, un jugador que se ha formado en Estados Unidos, ha estado aquí, es un jugador que puede demostrar, Javi, los chavales que están viniendo, que muchos de ellos pasan de un colegio privado, que es donde se forman como jugadores de baloncesto, o de varios colegios privados, y llegan después al Gran Canaria en categoría junior, porque es cuando te interesa un poco que el jugador ya se ha formado y te llega a ti y lo pueda estar. Pero si ahora le dices que en 2 años muchos de esos jugadores, que además tienen una trayectoria de formación profesional importante, ¿vale? Pues han estudiado en colegios privados, sus padres o en colegios públicos, da igual dónde, ¿vale? Pero tienen la idea de entrar a la universidad, un montón de cosas, y ahora de repente desaparece. ¿Tú te crees que muchos de esos jugadores van a decir, ahora me voy a ir yo a jugar a Liga Eva o a Le Plata, no sé dónde? Mucho abandona, lo hacen los loquillos que, pues, oye, pues, se va para afuera. Es una pena, dice. Yo no sé que tú lo compartes igual que yo, sería lamentable.
Pero tiene que haber ese equilibrio entre la parte pública, que es el cabildo, las instituciones, y luego una colaboración, una sociedad con las partes privadas también, ¿no? Yo creo que hoy en día es lo que hay que hacer, ¿no? Un match-up, una asociación, una colaboración entre la entidad pública, que es fundamental, porque hoy en día es todo cuestión de marca, todo cuestión de cuánta productividad puedo sacar yo para que haya empleo, haya ingresos, haya activos en la isla Gran Canaria, ¿no? Porque hay que seguir promoviendo la isla, porque obviamente no se puede producir estas cosas, pero una cosa que se puede producir es la llegada de turismo. Entonces, pues hay que encontrar ese equilibrio entre accionistas privados, porque el dinero no puede venir todo del Estado, porque hay imperativos como lo que está resaltando Pepón. Hay muchas empresas, muchas familias que sufren con falta de empleo, falta de poder vender, falta de poder producir, y la economía, la tecnología va cambiando y avanzando y altera todo, ¿no? Para mí es una sociedad entre la parte institucional privada, pública, con accionistas privados.
Nos quedamos sin tiempo, señores. Estaríamos horas, porque estamos aprendiendo muchísimo con Anicet Labodrama y con Pepón Artiles. Anicet Labodrama, Pepón Artiles, Anicet Labodrama, un abrazo y buena semana para los dos.
Pepón, un fuerte abrazo.
Sí, gracias. Un abrazo, cuidarse todos.
Gracias, un abrazo. Gracias. Un lujazo tener a Pepón Artiles y a Anicet Labodrama los lunes analizando el mundo de la canasta en todas las vertientes, en la deportiva, en la económica, en lo que es el proyecto y lo que es también la base del club. Pequeña parada, 2:56 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
Atención, Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
180 segundos, que ahora están para las 3 de la tarde, las 2:57. Vamos a escuchar a Porfi Fisac después de la victoria del pasado fin de semana frente a la San Pablo Burgos.
La verdad es que ha sido un partido, bueno, pues como presuponíamos, hemos intentado desde el principio forzar un poco o intentar tener ese control del ritmo de juego. Ellos han empezado mejor que nosotros, ese control, de ahí que hayamos jugado mucho tiempo con dos bases, porque ellos es un equipo muy sólido, muy estable, que hace las cosas muy bien, que tiene perfectamente definido lo que tienen que hacer cada uno. Al principio no nos ha salido bien, luego a partir de la entrada de Virán en pista nos ha dado un plus de confianza y ha estado excelente en esas ideas de juego de poste bajo, ha repartido juego, ha creado ventaja contra todo el mundo, y creo que desde esa entrada de Virán el equipo ha cambiado 100% en su juego y ha cambiado 100% un poco en esa experiencia que necesitábamos, y a partir de ese momento creo que segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto hemos sido capaces de ser muy sólidos y muy estables y no dejar que nunca ellos se metieran o volvieran al partido.
Por cierto, que ya el miércoles hay nueva jornada de la Liga ACB, Zaragoza-Andorra, Juventud-Manresa, el jueves el Burgos frente al Real Betis, Lenovo-Tenerife contra Guipúzcoa, Bilbao Basket Gran Canaria el viernes a las 5:30 de la tarde, y también el viernes Estudiantes Fuenlabrada y Murcia ante Valencia, el sábado otra vez Obradoiro Andorra, también el Unicaja frente al Juventud, y el domingo el resto de la jornada. Es decir, tenemos dos partidos esta semana. El domingo tenemos el Betis Manresa, Valencia Estudiantes, Bilbao Burgos, Zaragoza Real Madrid, Gran Canaria Murcia y el Fuenlabrada contra el Lenovo Tenerife. Dos partidos en semana, en concreto para el Gran Canaria tiene el viernes Bilbao a domicilio y el domingo a partir de las 7 de la tarde recibe al Murcia en el Gran Canaria Arena. Algo más de un minuto, cresta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando la última hora en materia deportiva. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de lunes, como siempre. Sean muy felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.